Y vamos a concluir el programa de esta mañana con un tema de historia del derecho español que lleva por título El poder territorial y la unificación religiosa, el virrey y la Inquisición española. Nos acompañan las profesoras de la disciplina Consuelo Maqueda y Concepción Gómez. Muy buenos días.
Buenos días.
La figura del virrey dentro del panorama político-administrativo de la historia moderna española, ¿dónde se puede ubicar esta institución, profesora Maqueda?
Bueno, a mí me parece que la figura del virrey hay que situarla no solamente dentro del panorama español, sino también dentro del panorama europeo. Estamos en un momento, hacia mitad del siglo XV, donde en Europa se van a dar una serie de consolidaciones dinásticas hacia la centralización del poder, con una vocación clara de centralización del poder. Es lo que realmente se ha llamado la Europa de los Príncipes. Y en esa Europa de los Príncipes es donde hay que situar el papel de España, de la monarquía española. Escudero, el profesor Escudero, define la monarquía española como una instancia superior del poder independiente del emperador e independiente de la Iglesia. Lo que significa que también el panorama hispánico gira en torno a la figura del rey, a la figura del príncipe. Pero nuestro rey, una vez que ha asumido la corona, que se ha colocado la corona, se encuentra con una situación territorial terriblemente complicada, que es una estructuración en dos coronas, reinos, principados, señoríos. Y en ese sentido, el rey no solamente es un rey absoluto, como podría ser el rey europeo, sino que se convierte en un administrador de reino. Y ahí es donde hay que encajar la figura del virrey, que es la figura más importante de la administración territorial española del momento.
¿Y quién es el virrey? ¿Cuál es el origen? ¿Cuándo se implanta? ¿Cuáles son sus competencias?
El virrey es, podríamos decir, el alter ego del rey. Es el representante del rey, que el rey sitúa en un territorio, bien porque el territorio es muy complejo, como ocurre con la corona de Aragón, donde los fueros, los privilegios, las exenciones, las constituciones no le permite al rey un dominio absoluto, como ocurre en el caso de la corona de Castilla, o bien en territorios donde la lejanía no le permite al rey establecerse como la figura fundamental, que sería el caso de India, del que luego hablaremos. En esos sitios, en esos lugares, va a colocar a su representante, que es el vicario del rey, de ahí ese concepto de vicerreges, de ese concepto del lugarteniente del rey. Y de hecho, es una figura que surge en la Edad Media. El lugarteniente general era la figura que el rey colocaba cuando tenía que hacer pues un viaje o tenía que establecerse una regencia por espacios cortos de tiempo. El lugarteniente general normalmente era una figura real, de la familia real, que sustituía al rey en los momentos en que el rey no podía estar en el territorio. Por eso se dice, y una de las cuestiones que se plantean, es que en Castilla también hubo virreyes, porque estos virreyes eran los regentes que colocaba el rey en el momento que no podía estar en el presente. Lo que ocurre es que no está tan claro si luego estos lugartenientes generales son los que van a ir desembocando en la figura del virrey, porque parece que la figura más clara es esos vicerreyes que se implantan con la expansión catalana-aragonesa en el Mediterráneo. En el momento que Aragón, la corona de Aragón, se extiende al Mediterráneo, ahí se van a establecer una figura ya, unos virreinatos, y a la cabeza de esos virreinatos el virrey. No se sabe, por tanto, cuáles serían las dos figuras fundamentales. Lo que se sabe es que son agentes fundamentales del rey. En el caso, por ejemplo, de la corona de Aragón, es curiosísimo, porque decíamos que era muy complicada la instauración en la corona de Aragón de la figura del virrey, porque iba en contra de los fueros, privilegios y constituciones. Bueno, pues se va a dar un hecho impresionante, y es que estos virreyes, los reyes los van a escoger de la nobleza y aristocracia castellana, lo que va en contra totalmente de los fueros. A pesar de ello, Aragón, la corona de Aragón va a pasar por esta figura de virreyes castellanos, porque son imprescindibles para la unificación o la centralización real en estos momentos, que decíamos que era lo fundamental, la centralización y el absolutismo. ¿Quién implanta esta figura del virrey? Bueno, pues esta figura del virrey la va a implantar Carlos I, Carlos V de Alemania, el emperador. El emperador, cuando se encuentra con un imperio inmenso que no sabe cómo llegar a él, a pesar de que era un rey viajero que continuamente iba a caballo de acá para allá, pues tiene que establecer unos representantes reales en los distintos territorios. Y entonces él decide establecer una figura en el norte de Europa, Flandes, o sea, todo lo que serían los Países Bajos y Alemania, que es un gobernador. Y sin embargo, recoge la figura del virrey para todas sus posesiones mediterráneas y sus posesiones atlánticas. O sea, que es este rey el que, curiosamente, que siempre decimos fue un imperio, España pudo ser un imperio si hubiera triunfado la idea de la Universitas Cristiana o de la idea del imperio universal de Carlos V o de Carlos I de España. Sin embargo, es el rey que recoge todas las instituciones medievales españolas, a pesar de que no era un rey español, y le da un carácter moderno. ¿Qué hace luego Felipe II? Consolidar estas instituciones, pero realmente estas instituciones están creadas ya desde el emperador, desde Carlos V.
¿Y cuáles son las atribuciones y competencias del virrey, profesora Maqueda?
Las atribuciones son amplísimas, pero se van adaptando a los territorios. O sea, al virrey se le hace presidente de la audiencia, a la vez que el virrey es presidente de la audiencia, es capitán general y es gobernador, con lo cual tiene el control ejecutivo, el control militar de todo el territorio y además el control judicial. He traído una frase solo para que se puedan hacer una idea de cuando el rey escoge un vicerrey, un alter ego, un virrey, y dice sean regidos, que los reinos donde se establezcan los virreyes sean regidos y gobernados por virreyes que representen nuestra real persona y tengan el gobierno superior. Hagan y administren justicia igualmente a todos nuestros súbditos y vasallos y entiendan en todo lo que conviene al sosiego, quietud y ennoblecimiento y pacificación de aquellas provincias. Realmente tienen todos los poderes, capitanes generales, gobernadores y virreyes. Y presidente de las audiencias, con lo cual reúnen. Esto lo dejo así un poco en suspenso porque evidentemente es el control del poder absoluto, o sea, lo que sería esa jurisdicción suprema. Pero a la vez, si nos damos cuenta, el rey está imponiéndole al virrey lo que tiene que hacer y lo hace a través de unas instrucciones secretas o instrucciones públicas y le va marcando exactamente las pautas de su gobierno. Luego no son tantos los poderes del virrey cuando se van marcando perfectamente en las instrucciones lo que un virrey puede hacer o no puede hacer.
Y ya para concluir, ha comentado que esta institución del virrey se estableció en las provincias del Mediterráneo y del Atlántico, ¿no?
Sí, efectivamente, porque la figura del virrey, donde es realmente impresionante, es justo en esas posesiones mediterráneas y en el Atlántico, que sería en Indias. O sea, en las posesiones mediterráneas el establecimiento del virrey es muy similar a la Corona de Aragón, porque son posesiones de la Corona de Aragón. Pero, sin embargo, el poder en el Mediterráneo de los virreyes es terrible. ¿Por qué? Pues porque en Mallorca no existen cortes, por lo tanto no existe un enfrentamiento, una confrontación entre el virrey y las instituciones reales, y en Cerdeña el virrey controla los parlamentos, con lo cual el poder en el Mediterráneo es bastante peculiar y muy interesante con respecto a la Corona de Aragón. Y más interesante aún es cuando se recoge a este personaje, que es el virrey, y se lleva a Indias. Se lleva a Indias por la lejanía tan absoluta de estos territorios con respecto al rey. En Indias el poder del virrey es total. Se establecen dos virreinatos, el virreinato de Nueva España en 1535 y el virreinato del Perú en 1543, y a la cabeza de ese virreinato está el virrey. Control político todo, control territorial no tanto. Y concluyo con dos conceptos que me parecen importantes. Hay una gran diferencia entre el virrey de español y el virrey de Indias. ¿Por qué? Porque si decimos que los reyes controlan a los virreyes, evidentemente están aún más controlados en Indias. ¿Por qué? Pues porque estos virreyes están sometidos a juicios de residencia, lo que no se van a dar en el caso de la península. Y tienen que hacer una relación de cuál es el estado en que se queda el territorio cuando ellos se van. Lo dejo para que cada cual lo investigue a su manera.
Ahora nos vamos a centrar en conocer otra institución importante en la historia de la España moderna, como es la Inquisición Española. La profesora Concepción Gómez nos va a hablar de ello. ¿El Tribunal de la Inquisición fue un organismo religioso o político?
Bueno, yo creo que para hablar de si la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición fue un organismo religioso o político, tenemos que hablar de su fundación y de su origen, ¿no? De como Inquisición Española. Al constituirse el Estado moderno, el clima de convivencia pacífica que había reinado durante largos periodos en la Edad Media va a desaparecer casi por completo, porque ya casi a finales del siglo XIV va a haber va a aumentar considerablemente las persecuciones y el ambiente antisemita en España. ¿Qué supone esto? Pues este ambiente antisemita va a provocar que los judíos, ante el temor a esta represalia de los cristianos, se conviertan masivamente al cristianismo y sigan de forma privada, sigan practicando su religión judía. Por otro lado, numerosos judíos que ocupaban importantes cargos en la vida política y en la vida financiera, y también van a ocupar determinadas profesiones, como por ejemplo la medicina, van a suscitar también entre la población cristiana un ambiente de hostilidad hacia ellos. Bueno, pues al acceder al trono los reyes católicos, esta situación de los conversos, ¿no?, va a ser sumamente delicada. ¿Por qué? Porque los reyes católicos se van a encontrar con una nueva clase social, que son la de los falsos conversos, aquellos judíos que, ante el temor hacia represalias de los cristianos, siguen ejerciendo sus ritos judaicos en sus casas. Los reyes católicos, ante esta nueva situación, van a solicitar al Papa, en este caso a Sixto IV, que les conceda una bula para intentar solucionar este problema. De esta forma, negociando con los embajadores de la Santa Sede, los reyes católicos obtienen una bula con fecha de 1 de noviembre de 1478, en la cual el Papa autoriza a los monarcas a designar 3 inquisidores mayores de 40 años que sean expertos en teología o en derecho canónico, y además les va a conceder la facultad de poderlos destituir o sustituir libremente. Será esta bula la que establezca la Inquisición Española. ¿Por qué la Inquisición Española es diferente? Pues que va a tener unas características diferentes a la Inquisición medieval y a la Inquisición que se va a dar en el resto de Europa. Va a ser una Inquisición que va a estar controlada directamente por los monarcas, mientras que la Inquisición medieval va a ser una Inquisición que esté controlada directamente por el Papa. Para resumir, se podría decir que la Inquisición española fue ante todo un tribunal, o mejor dicho, una serie de tribunales que van a depender de un organismo central llamado el Consejo de la Suprema, o conocido con el nombre de la Suprema. Estos tribunales van a tener como competencia la vigilancia de la ortodoxia y la persecución de la herejía. La Inquisición, por otro lado, se va a estatalizar, dado que los reyes estaban facultados para designar a los inquisidores y depender todos los tribunales inferiores, depender de un organismo que era el Consejo de la Suprema, que era a su vez un órgano de la Administración Central. La Inquisición es importante no solo por el poder que tuvo durante el tiempo que estuvo establecida, sino por el largo tiempo que duró la Inquisición. Tenemos que fecharla, que su origen hay que desde 1478 hasta el año 1834, en donde finalmente fue abolida.
Y ya para concluir, profesora Gómez, ¿cuál es la imagen que tenía el hombre de la calle del siglo XVI y del XVII sobre la Inquisición española?
Bueno, la imagen que tenía el hombre de la calle, pues viene, o hay que hacer referencia a cuáles eran las atribuciones o la actuación de la Inquisición con quién iba. Bueno, la Inquisición actuaba contra los bautizados. Es decir, la Inquisición actuaría contra los falsos conversos de judaísmo, contra los sospechosos de luteranismo y contra los falsos conversos moriscos, pero no va a actuar contra poblaciones no bautizadas. Y por otro lado, en un ambiente de la época en donde las desigualdades sociales y las desigualdades de derechos eran tan grandes, este tribunal de la Inquisición fue bien visto por la población porque no distinguía entre estas clases sociales y entre estas diferencias de derechos. O sea que creo que la Inquisición en aquellos tiempos, aparte de que el pueblo no conocía este alto organismo, la Suprema, sino solamente conocía estos tribunales inferiores, era vista con buenos ojos porque ahí no distinguía entre si uno era noble o si no era noble, si era clérigo o si no era clérigo.
Aquí tenemos que concluir porque el tiempo se nos ha agotado. Vamos a agradecer a la profesora Consuelo Maqueda y a la profesora Concepción Gómez este rato que nos han dedicado para conocer un poco más las figuras del Virrey y la Inquisición Española. Muchísimas gracias a las dos.